1 Timoteo, el capítulo 3. Vamos a estudiar los primeros 7 versículos esta tarde. Pablo nos ha dado el encargo de Timoteo en el primer capítulo acerca de la doctrina de Dios, la importancia de enseñar la palabra de Dios. Quizás si hay un fracaso que ha ocurrido bien grande en la iglesia hoy en día, es que no enseñan la palabra de Dios. Enseñan experiencia, ponen el énfasis en dones del Espíritu Santo, pero la enseñanza de la palabra de Dios no se enseña. Entonces el resultado es que la gente está ignorante y no educada en las cosas de Dios. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo a los corintios le dijo que estaban ignorantes acerca de los dones del Espíritu Santo? Al mismo tiempo que ellos estaban ejerciendo muchos los dones, pero estaban ignorantes acerca de cómo manifestarlos, llevados por su experiencia, su opinión. Entonces Pablo dice allí que necesitaban instrucción. Mucha de la iglesia de Cristo hoy en día necesita instrucción sobre las cosas de Dios. No lo que el hombre dice que se debe de hacer, pero ¿qué dice Dios? Entonces aquí escribiendo a este pastor joven, Timoteo, primeramente la enseñanza de la palabra, la doctrina de Dios, para que la iglesia de Dios sea sana, fuerte. En el capítulo 2, en respecto a la oración pública, cuando la iglesia se reúne a orar por todos los que están en autoridad, por las necesidades de la iglesia. Y ahora, terceramente, aquí en el capítulo 3, Pablo va a tratar el requisito del obispo. Los requisitos del obispo, esta tarde queremos ver dos cosas. ¿Quién es el obispo? Y ¿cuáles son los requisitos para un obispo? Es interesante que cuando oímos la palabra obispo, luego pensamos que es una persona que ejecuta autoridad sobre otros y tiene muchos hombres bajo de él. Y tenemos ese entendimiento por la religión que el hombre ha hecho. Pero la palabra obispo aquí en el versículo 1 dice, esta palabra fiel, es palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cuando Pablo dice aquí, es palabra fiel, es la segunda vez que nos dice esto. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo, en el versículo 15, dijo, es palabra fiel y digna de toda acepción? ¿Acerca de qué? De la doctrina de Dios. Ahora, la segunda vez, dice ahora que esa es palabra fiel. Hay algunos que tienen la opinión que esta referencia indica lo que ya pasó en el versículo 15. Pero otros tienen la opinión que es parte del versículo 1. Están divididos. Si acompaña el versículo 15 del capítulo 2, entonces se refiere a la salvación de la mujer cuando permanece en la fiel. Y no hay nada mal en indicar que es palabra fiel. El hombre tiene que permanecer en la fe igual que la mujer. Si acompaña el versículo 1, esta es palabra fiel también de un obispo, que es buena obra. Eso puede ser con el versículo 15 del capítulo 2 o puede ser con el versículo 1 del capítulo 3. Hay dos opiniones. Es interesante aquí que la palabra obispado indica la función de un hombre. El obispado es el oficio, la función de lo que hace un hombre anciano. Muchas veces en la palabra, leemos la palabra anciano. Un anciano puede ser obispo. La palabra anciano identifica al hombre, un hombre de edad, un hombre de madurez, un hombre de experiencia, un hombre aprobado, un hombre que camina con Dios. El obispado indica su oficio o función. Es el que sobrevé la grey, el que vigila, el que supervisa la iglesia de Dios. En cuanto a la palabra, anciano indica o identifica al hombre que es anciano, con experiencia, aprobado, hombre, quien ama a Dios. Entonces, uno identifica al hombre, el otro, su función. Originalmente, la palabra en el griego, obispado, indicaba un tendiente que estaba sobre un grupo de hombres bajo construcción, como un mayordomo, para que todo se acabara, todo se hiciera. Es lo que indica la palabra originalmente. La palabra en el griego para anciano es presbiteros. Aquí la palabra de obispado es episcopos. Es diferente. La iglesia presbiteriana agarra su nombre de la palabra griega para anciano, presbiteros. Una iglesia de los ancianos. De ahí viene el nombre. En la epístola de Tito, en el capítulo 1, también tenemos allí los requisitos del obispo. Y aquí, en el primer capítulo de Tito, Pablo usa la palabra anciano y la palabra obispado sinónimo. Entonces vamos a ver que esas dos palabras identifican al mismo hombre, solo que uno identifica al hombre, el otro identifica su función. En el capítulo 1, el versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que acabases de poner en orden lo que faltaba, y construyeses ancianos. Ahí está la palabra, presbiteros. Ancianos en cada ciudad como yo te ordené. Ahora vayan al versículo 7. Dice: porque el obispo debe ser irreprensible, y sigue los requisitos allí. Ahí tenemos obispo, anciano en el versículo 5, está hablando en la misma persona. Entonces el anciano es la persona, el obispado identifica su función. ¿Todos entienden eso? Solo hay dos oficios o dos puestos que la palabra en el Nuevo Testamento nos da acerca de la iglesia. Uno es el obispo y el otro en Timoteo aquí, el capítulo 3, el versículo 8, diáconos. Son dos puestos, dos oficios. Obispo, diáconos. Son los únicos dos que tenemos. En Filipenses, el capítulo 1, versículo 1, ahí Pablo indica, ancianos, diáconos. Anciano, obispo, misma cosa. Uno identifica al hombre, el otro su función. ¿Se acuerdan en la epístola de Pedro? Cuando Pedro estaba escribiendo a los judíos que estaban alejados de Jerusalén, en el capítulo 5, déjenme leer el versículo 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no forzados, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La palabra ancianos, el versículo 1, el versículo 2, ¿qué dice? Cuidando de ella. Supervisor. Sobreviviendo la grey. Los ancianos, y el versículo 2 indica el oficio de obispado. La misma persona. Simplemente aquí en la epístola de Timoteo, en el capítulo 4, el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahí está la palabra literalmente, ancianos. Un grupo de hombres que habían impuesto sus manos sobre Timoteo y profetizaron y confirmaron el ungimiento y el llamado de Timoteo, tanto como dones. Entonces vemos aquí, por esta epístola y las otras, lo que es un anciano y lo que es un obispado. Uno indica el hombre y el otro su oficio o función. ¿Se acuerdan en los hechos del capítulo 20? Cuando Pablo iba a ir a Jerusalén y regresó allí en la área de Melitos, y desde allí llamó a los ancianos de Éfeso. Y ahí compartió con ellos por la última vez, y en el versículo 17 indica ancianos. Y luego en el versículo 28 dice que ellos tenían la responsabilidad de sobrever o supervisar a la iglesia de Dios. Ancianos, ¿quién eran? Sobrever su función. Otra vez. Es interesante que después del primer viaje misionero, en los Hechos, el capítulo 14, el versículo 23, que Pablo reunió a todos los que habían recibido al Señor Jesucristo y ordenó y puso ancianos en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque los ancianos vigilan, sobreven. Un anciano no es una persona que tiene autoridad sobre otra, pero es una persona quien Dios ha llamado y ha ungido y preparado para funcionar dentro de la iglesia para servir a la gente, no para gobernarlas con un control completo, no, nunca. Porque la gente que viene a la iglesia de Cristo viene voluntariamente, no forzosamente. El anciano tiene la responsabilidad de dar consejo acerca de la palabra de Dios, nada más y nada menos. Puede aconsejar, pero nunca forzar. En caso que una persona no quiera obedecer acerca de los requisitos de la palabra, entonces puede ser exhortada. Y si rehúsa ser obediente, entonces quizás llegue el tiempo cuando esa persona tenga que irse de la iglesia. Pero los ancianos no tienen ninguna autoridad sobre la vida de cualquier persona. Todo es voluntario, no forzoso. Ahora, un pastor es anciano y es también obispo, o ejerce el oficio de obispado. El pastor también es llamado ministro. La palabra ministro indica uno que sirve, un mesero. Es lo que quiere decir la palabra. Un pastor es un mesero a la gente. El pastor está allí para dar de comer, y para vigilar, y para proteger, y para escuchar, a ver lo que puede hacer para Dios. Es lo que es un pastor. Entonces aquí, los requisitos que Pablo nos va a dar aquí son importantes para la iglesia de Dios. No es como si vamos a reunirnos para un club o vamos a jugar béisbol y vamos a hacer unos equipos o algo. pero es la iglesia de Dios. Algo serio, algo que Dios ha dado vida. Entonces, Él unge a esas personas. Toma en cuenta en el versículo 1 que dice allí, si alguno anhela, la palabra anhela quiere decir alcanzar o aspirar. Si una persona tiene deseo y quiere marchar a ese puesto, llegando a ser renacido el Espíritu Santo, caminar y empezar a desarrollar, Pablo dice que está bien. Pero la segunda palabra, desea, indica deseo de corazón completo. Entonces, el obispado no es algo que simplemente yo me llamo, pero Dios me ha llamado a mí. Es el reconocimiento que Dios me ha ungido y llamado, y no puedo hacer nada menos eso. Como Pablo dijo a los Corintios, pobre de mí si no predico. Dios me ha llamado. ¿Qué puedo hacer? Entonces, es una obediencia al llamado de Dios. Y tome en cuenta que dice allí, buena obra. Eso indica aquí un trabajo trabajoso, pero bueno. Mucha gente cree que el ministerio es muchas veces hacen las preguntas, ¿qué hace el ministro entre lunes y domingo? ¿Juega golf? Si un pastor trabajaría en un trabajo secular, la cantidad de horas que se trabaja en el ministerio, empezando a los 20 años, podía jubilarse a los 45. Pero el pastor tiene que tener cuidado de no aparentar que el ministerio es un yugo pesado, porque si lo es, entonces no fue llamado. Porque Cristo dice que su yugo es ligero. Él da las fuerzas. Él prepara al hombre. Y lo hace porque es su llamado y es gozo. Cuando un hombre pierde el gozo de servir a Dios y a la gente, lo mejor que puede hacer es retirarse. Cuando empieza a hacer trabajo, en realidad, mejor que se retire. Dice aquí, buena obra, reconociendo que Dios lo ha llamado y ungido y preparado. Eso es lo que es un obispado, un obispo, su función por un anciano. Ahora reconocemos también que Timoteo es anciano. Entonces podía haber un anciano que no era anciano en realidad en términos de años, pero casi siempre indicaba edad, pero no tiene que ser absolutamente. Empezando el versículo 2, tenemos los requisitos del obispado o el obispo, hasta el versículo 7. Esos requisitos se han dividido en diferentes categorías. Simplemente los voy a dividir en dos, requisitos sociales y domésticos. Y si usted quiere estudiarlos y ponerlos bajo otras categorías, está bien. Pero es una división sencilla y podemos hacerlo bien claro así. Pero quiero que tengan en cuenta que en cuanto repasemos esos requisitos, que la semilla para el requisito social es lo doméstico de la familia. La familia es lo más importante. Ahí es donde se aprueba un hombre y una mujer. No en la iglesia, pero en la familia empieza allí. Y lo que está pasando en la familia es lo que va a pasar en la iglesia. Y si lo que está pasando en la iglesia no está pasando en la familia, somos hipócritas. Y nada más tiene que pasar tiempo y se va a manifestar en la iglesia lo que está pasando en la casa. Tenemos que ser reales, el cambio tiene que ser primero en la casa, con mi esposa, con mis hijos, para no ser un hombre que tiene una máscara, una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Entonces, por toda esta sección, van a ver que el énfasis está en lo que es en su casa. Allí es donde un hombre se aprueba. Primeramente dice en el versículo 2, es pues necesario, toma en cuenta, necesario, que él, obispo, sea irreprensible. Eso indica sin culpa. Esto no quiere decir que es perfecto, pero indica un hombre que tiene su vida aprobada en su familia, socialmente, y que no hay nadie que puede culparle en algo, pero que su vida está en orden. Yo no soy perfecto, pero trato de vivir mi vida de tal forma que nadie puede culparme de nada. Y como Pedro dice, cuando te culpen, culpando falsamente, y no porque es verdad. Gente siempre va a culparnos de algo. No podemos parar eso. Pero sí podemos parar que no sea verdad. Entonces, es lo que indica aquí la palabra, irreprensible. Vivir de tal forma que nadie nos puede culpar. Segundamente dice, marido de una sola mujer. Algunos han tomado la interpretación que dice aquí que el obispo tiene que ser casado. Pero la mayoría de los que estudian el griego dicen que no indica esto. Un obispo podía ser soltero. Reconocemos que Pablo nos dice en 1 Corintios 7 que es mejor ser soltero para servir al Señor. Pero al mismo tiempo tenemos que balancear eso, indicando que si se casa uno, no peca tampoco. Mejor simplemente porque no tiene tanto trabajo uno para servir al Señor soltero, porque no tiene que proveer para una familia. Y puede ir donde sea, en poco tiempo de aviso, y es más fácil. Pero si una persona se casa, no peca. Ahora, la religión humana ha enseñado en muchas religiones, especialmente en la Iglesia Católica, que el sacerdote no se debe casar. Pero nunca se encuentra eso en la Biblia. Desde el principio de Génesis, el Señor dijo que hizo al hombre con el propósito de ser casado. Vio a Adán y dijo, no es bueno que está solo. Entonces creó a Eva para él. Entonces los hombres tratan de ponerse un yugo más pesado que Dios quiere poner sobre ellos. Y Pablo dice, mejor de quemar, casar. Es mejor. Y se puede servir al Señor sin tener cualquier daño. Es importante. Pero en el tiempo del Señor. Es importante también. Ahora, otros han indicado que esto indica que si un pastor, suponiendo que una persona ha vivido en el mundo y se ha casado, y entonces se divorcia, y años después recibe al Señor. Algunos han dicho que esto indica que ese hombre no puede ser pastor o obispo, porque ha sido casado antes. Algunos interpretan este verso así. No estoy seguro, porque la palabra me dice que cuando una persona viene a Cristo, es nueva criatura. Y lo importante es que si está viviendo bajo la obediencia a la palabra en esa nueva vida. Ahora, si un pastor se divorcia cuando es pastor, entonces se tiene que ver por qué se divorció. porque entonces sí puede venir culpa sobre él. ¿Por qué es que su casa no pudo mantenerse? Entonces tenemos que ver, pero yo creo que esto indica más que simplemente de divorcio, porque aquí no está hablando de divorcio, pero indica una mujer a un tiempo que debe de ser un marido de una esposa, no dos. Pero no solamente eso, pero yo creo que indica más que eso, pero el deseo de corazón, que hay muchos hombres que están casados con una mujer, pero su corazón está con 5 o 6. Entonces, Cristo nos dice que lo que importa aquí está en el corazón. Y quizás cristianos están casados, fieles a una mujer, físicamente, pero en su corazón no. Y yo creo que aquí está indicando literalmente que yo debo tener una esposa y solo una, pero más que eso, que mi corazón debe ser completamente entregado a una esposa. ¿Se acuerdan en la epístola de Efesios? Cristo, la iglesia, el marido y su esposa, lado a lado, comparables, fieles, uno al otro. Entonces, el requisito aquí, otra vez, ¿regresa a qué? La casa. El único modo que yo puedo ser fiel a mi esposa es ser fiel a Cristo. El único modo que yo puedo amar a mi esposa como debo de amarla es amar a Cristo. Entonces, hay esa conexión y esa unión que no se puede separar. Entonces, el requisito aquí para el obispo, porque él va a estar antes la gente como ejemplo. Muy importante. Tome en cuenta que dice sobrio. Esta palabra en el griego indica calmado. Que sea una persona que puede razonar calmadamente y no se alborota fácilmente. Que no se agita fácilmente. Pero puede escuchar, puede razonar y puede comunicar calmadamente. Porque es ejemplo. Está tratando con mucha gente diferentes cosas. Un hombre de calma. Dice prudente. Esta palabra indica teniendo control. Pero control reconociendo la severidad y la responsabilidad de su oficio. Reconociendo el privilegio, pero también la responsabilidad. Teniendo control de sí mismo, completamente. Y eso solo puede ser si está lleno del Espíritu Santo. Si está caminando con Dios, si la palabra de Dios lo está transformando, su mente, su corazón y su vida. Entonces, detrás de todos esos requisitos, ¿cuál es el fundamento? La palabra, capítulo 1. ¿Qué más? Oración, capítulo 2. Si no es un hombre de la palabra, y si no es un hombre de oración, nunca puede cumplir estos requisitos. Imposible. No puede hacerlo. Dice, ordenado. La palabra en el griego indica lo que estudiamos en el capítulo 2, versículo 9, acerca de la mujer, donde dice, asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. La misma palabra aquí, modestia, ordenado. Que sea un hombre que no llama atención a sí mismo, es lo que indica. El contexto acerca de la mujer es que no se pusiera tantas cosas para que la atención sea a ella misma. Entonces la palabra indica la misma cosa acerca de este hombre, que sea un hombre que no llama atención a él mismo. un hombre que tiene su vida ordenada. Toma en cuenta lo que sigue. Dice, hospedador. Literalmente, amigo de extranjeros. Una persona que actúa y comparte en el amor de Cristo. En esos días, muchos cristianos, cuando viajaban, tenían que alquilar un cuarto en uno de esos, no sé cómo se llaman en español, pero en el inglés se llaman inns. Pero eran como hoteles, ¿no? Algo que alquilaban unos que otros cuartos. Pero muchos de esos lugares estaban llenos de pulgas, de prostitutas, bien sucios, inmorales. Ese es el lugar donde José y María trataron de buscar lugar cuando ya estaba en tiempo de su parto y no encontraron lugar. Entonces, el cristiano, y más en el contexto de ese día, Pablo dice que tenía que abrir su corazón a esos cristianos que estaban viajando. En vez de buscar un cuarto en tales hoteles o lugares, preferible abrir su casa a esos cristianos que se quedaran allí el día o dos días, en un ambiente cristiano, en el amor de Cristo y de compañerismo. Es lo que quiere decir esta palabra aquí, amor de extranjeros. En la Epístola de Romanos, en el capítulo 12, el versículo 13 dice que debemos de practicar la hospitalidad. Debemos de practicarla. En los Estados Unidos es algo que nos alejamos de eso, porque vivimos una vida tan privada. Hay tanta gente y vive tan a prisa que no tiene tiempo para conocer su vecino, menos a un extranjero. En casi todo el mundo, en Europa, en Latinoamérica, hay un ambiente más amable para el extranjero. En los Estados Unidos es más alejado, porque vivimos por cosas y no por gente. Queremos más a cosas que a gente. Queremos a cosas y usamos gente, cuando debe ser el revés: usar cosas y amar a gente. Entonces aquí Pablo dice que este hombre, este obispo, debe de tener reputación y debe ser conocido por amar a extranjeros, dar de lo que tiene. En Tito, el capítulo 1, versículo 8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno. Lo dividen aquí en el español, pero en el griego quiere decir uno quien ama hospedador o hospedar, que le gusta hacerlo, es su deseo, es lo que indica en el griego, reconociendo que está compartiendo del amor de Cristo. ¿Se acuerdan en el libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 2, dice allí que no debemos de olvidar hospitalidad, porque algunas veces han hospedado a ángeles sin saberlo? ¿Se acuerdan a Abraham? Estaba allí y vinieron tres ángeles. Uno era Dios, los otros dos eran ángeles. Pedro estaba en la cárcel, un ángel vino a sacarlo. ¿Cuántas veces cristianos han hospedado a ángeles y no lo saben? Y quizás no le han dado la ayuda ni el amor que debían haberle dado. ¿Cuántas veces una persona nos ha dicho a nosotros de una necesidad, o sin tratar de llamar atención a ella, nada más en conversación, llega a mi atención que hay una necesidad. Y muchas veces quizás decimos, bueno, hermana, hermano, hay que orar por que Dios le ministre a usted y que haga lo necesario. Cuando en ese instante Dios me está diciendo a mí que yo debo de cumplir lo necesario. Importante. Es lo que quiere decir el cristianismo. Amor uno a los otros. Y es lo que indica aquí esta palabra. Otra escritura más acerca de la hospitalidad. En 1 Pedro 4:9 dice esto, que debemos hacerlo sin murmuraciones. No decir, bueno, la Biblia lo enseña, la Biblia dice que debo hacerlo, lo voy a hacer. Ah, no lo haga. Tiene que ser del corazón. Si no, lo puede hacer y Dios no reconoce nada. Sin quejarse. Sin murmurar. Es lo que quiere decir. Que lo hago porque reconozco mi responsabilidad y tengo el deseo de hacerlo. Y lo hago con gozo. Es el modo que debemos de hacerlo. El próximo requisito dice, apto para enseñar. Pablo nos dice en el capítulo 5, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en predicar y enseñar. El obispo debe de enseñar, saber y poder, porque es hombre que es anciano, un hombre que está sobreviviendo la grey y tiene que saber la palabra y poder comunicarla. También en 2 Timoteo, el capítulo 2, se acuerdan que Pablo le dice allí a Timoteo, y lo que has oído de mí antes, muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. El versículo 24 de ese mismo capítulo dice, porque el siervo del Señor no debe ser pendenciero, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. En Tito, el capítulo 1, versículo 9, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y redarguir a los que contradicen. Entonces el obispo debe de poder enseñar. Debe enseñar. El próximo requisito. Ahora, tome en cuenta que dice aquí, no dado al vino. Esto en el griego indica alguien que es dado completamente al vicio de vino. Tenemos que reconocer que en ese día se tomaba vino, pero se tomaba vino porque el agua era bien mala. Y se tomaba el vino 3 partes a 2 partes de agua. Y el vino purificaba al agua. Ahora, nuestra agua está contaminada mucho hoy. Quizás vamos a regresar a él, no sé. Pero aquí la indicación es que un obispo no debe de tomar nada de vino. Que no debe de compartir porque va a afectar su mente, su discernimiento y puede ser culpado. Reconocemos que por la palabra de Dios tenemos el advertimiento de las consecuencias del vino. Déjenme leerle en Proverbios, el capítulo 23, nada más 2 versículos acerca del vino. El capítulo 23, el versículo 29 y 30. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas sin razón? ¿Para quién los ojos turbios o bien rojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando las mezclas alcohólicas. El capítulo 20, el versículo 1, dice: el vino es petulante, el licor alborotador, y cualquiera que por ellos hiera no es sabio. Reconocemos las consecuencias del efecto bajo alcohol. El hombre hace cosas que normalmente no hiciera, creyendo tales cosas más fácil para hacer. Los morales del hombre se bajan un poco más. No cuida la lengua. Y nada más. Entonces, aquí, este requisito muy importante, que el obispo no toque el vino. Muchas veces, quizás alguna vez voy a comer en un restaurante o algo y piden si quiero vino. No. O si alguien me ofreciera vino en su casa, digo no. Sin ofenderlos, nada, digo no, gracias. Y es todo. Porque yo como obispo no debo tomar nada de licor. Ahora, antes que vine a Cristo, yo tomaba siempre. Pero desde que vine a Cristo, no tomo. Ni quiero tomar. No es que no puedo tomar, es que no quiero tomar. No lo necesito. Me tomo una coca, agua, leche o lo que sea. Pero no necesito el vino. Entonces aquí, algo muy importante para el obispo. Dice, no pendenciero. Esto indica que no alegue, que no pierda su control. No codicioso de ganancias deshonestas, indicando que no debe estar en el ministerio simplemente por dinero, pero que está en el ministerio porque es llamado. En el capítulo 6, el versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Subrayen eso. El dinero no es malo, el amor al dinero es malo, es la raíz de todo. Entonces, un obispo tiene que tener cuidado que no esté viviendo por dinero, o que no esté en el ministerio simplemente por el dinero. ¿Y qué enseñanza tenemos del ejemplo que tenemos en mucha de la iglesia de Cristo hoy en día? Siempre limosnando dinero. Siempre pidiendo dinero a la gente como si Dios está pobre. ¿Cuánta gente da y ha dado y va a dar cuando no quiere dar, pero simplemente porque la presión es puesta por el hombre y limosna suficiente que están hartos de oírlo, lo dan para salirse y ya? Increíble. Déjeme decirle algo: cuando uno da al Señor es un privilegio y es mi responsabilidad para dar a Dios. Cuando yo entro a un restaurante a comer, yo tengo que pagar cuando me salgo. Es obvio. El Señor ha dirigido una palabra que nosotros como cristianos debemos dar un diezmo. Y un diezmo en realidad no es algo absoluto. Pero lo más importante en 2 Corintios 8 y 9 es que yo lo dé de mi corazón y que yo dé al Señor según como Él me ha bendecido a mí, en proporción, pero que sea de mi corazón, lo más importante. Entonces aquí tenemos que tener cuidado de no vivir por el dinero como obispos. Tenemos necesidades como cualquier otro hombre, pero no es el motivo por cual servimos al Señor. Y no debe ser. Tome en cuenta lo que dice después de eso. Dice allí, sino amable. ¿En comparación a qué? Codicioso. Dice, apacible, indicando que no sea contencioso. No avaro. Esto es el pecado de idolatría. En Colosenses 3:5 nos dice. Codiciando todo. El último mandamiento en el Antiguo Testamento dice que no debemos codiciar cosa de nuestro prójimo, ni su mujer, ni sus cosas, ni nada. Entonces, mi corazón tiene que estar puro y satisfecho con lo que Dios me ha dado. Y si Dios bendice a alguien más que a mí, gloria al Señor. Es fácil sufrir con otros, pero ¿podemos regocijar cuando Dios bendice a otro más que a mí? Ahí está la prueba de mi espiritualidad. No de poder llorar con otro. Cualquier persona puede hacer eso. Pero ¿puedo yo regocijar cuando Dios bendice a otro y cuando yo no creo que debe bendecirlo el Señor? Prueba buena. Satisfecho con lo que Dios me ha dado. El versículo 4 dice, que gobierne bien su casa. Regresamos a la casa. Allí está. La palabra gobierne indica supervise, preside. Él es la autoridad, no como un dictador sobre su mujer, pero como un tipo de Cristo. Y su mujer como un tipo de la iglesia, siendo una sola carne. Dice, la palabra bien indica excelente. No perfecto, excelente. Sabe cómo gobernar, sabe cómo resolver los problemas, sabe cómo administrar. Entonces, sabiendo eso, sus hijos en sumisión, allí en el griego indica, obedientes y bajo el orden divino, según como Dios ha indicado. Esto no quiere decir que no tiene problemas con sus niños. Todos los niños van a dar problemas. Muchas veces tenemos a los obispos o ancianos o al pastor más alto que a otros hombres, creyendo que sus hijos deben de actuar diferente que otros. Tenemos que entender que son niños como cualquier otros. Tienen que ser obedientes, pero son igual que otros niños. Y van a hacer sus travesuras como cualquier otro niño y todo. No son diferentes. Pero se puede ver la sumisión a la autoridad. Se puede ver que el padre tiene control. Que hay un respeto, hay un orden, según la palabra de Dios. Otra vez, ¿a dónde se aprueba este hombre? Primeramente, en su casa. Tome en cuenta que dice allí acerca a sus hijos, con toda dignidad. Son honestos. No solamente aparece esto en su casa, pero también en público. Porque mis hijos pueden obedecerme cuando están conmigo, pero ¿qué pasa cuando no estoy con ellos? Lo que hacen cuando yo no estoy es lo que son. Es lo real. Ahora en el versículo 5 nos da la razón. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Es obvio. Si un hombre no puede gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar la casa de Dios? Increíble que hay ancianos, hay obispos en la iglesia de Cristo que no tienen su casa bajo control, pero están allí diciéndole a la gente cómo deben de ordenar su casa. Increíble. Ancianos, obispos, que dentro de la iglesia, oh, sí, hermanito, gloria al Señor, sí, venga, déjeme orar con usted. Y se acaba la iglesia, ¡pum! Es diferente persona en la calle. Increíble. Pablo dice, eso no debe ser. No debe ser. En el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. La palabra neófito indica nuevamente plantado, como para plantar una planta nueva. Una persona que ha recibido al Señor Jesucristo recientemente no debe ser puesto en un oficio de responsabilidad. Tiene que ser aprobado, tiene que ser educado y desarrollar espiritualmente. Como un niño. En cuando está desarrollando y creciendo, se le da responsabilidad en acuerdo con su edad. Igual con un hombre espiritualmente. Y nos das dos razones. Primeramente, para que no se envanezca, se enaltece de orgullo. Y segundamente, que no caiga en la condenación del diablo como él cayó en Isaías el capítulo 14, cuando perdió vista que simplemente era un ángel y se declaró ser Dios. Entonces tenemos que tener cuidado aquí. Dejar a gente desarrollar y que el Señor unja a esas personas y que el Señor llame a esas personas, y no que nosotros como hombres pongamos a gente en puestos y oficios de la iglesia que Dios nunca los ha llamado. Gran peligro. El Señor unge, el Señor llama, el Señor prepara en su tiempo. En el versículo 7 dice, y debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Le sorprende lo que dice aquí Pablo? Que no solamente debe de tener buena reputación dentro de la iglesia, pero debe de tenerla fuera de la iglesia. Aquí Dios y Pablo piden el testimonio del incrédulo para el creyente. Increíble. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y sirve en el puesto de obispo o anciano, y dentro de la iglesia, como dije antes, bien santo, pero el viernes en la noche está en la cantina, está parrandeando por allí, pero cuando llega el domingo en la mañana llega con sus alitas y todo listo para servir al Señor? El Señor dice que son hipócritas. ¿Por qué? Porque otros obispos no han dejado que esos hombres sean aprobados y no han esperado que Dios los unja. Pero ellos han llamado a estos hombres y no han aprobado a esos hombres, según lo que dice la palabra. Privilegio grande. Responsabilidad grande. Y debemos de temblar y temer a Dios, que nuestro corazón esté bien con Él, para ser dignos de tal llamado. Como dice aquí, Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 4, el versículo 12, a fin de que os conduzcáis ordenadamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo dice que los tesalonicenses tenían buen testimonio de los incrédulos. También en Colosenses, el capítulo 4, el versículo 5, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces nosotros como cristianos debemos de tener cuidado cómo caminamos, que caminemos el mismo modo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, para que ningún incrédulo se burle de Dios y diga: tú eres anciano, tú eres obispo, ¿por qué hablas como hablas? ¿Por qué tratas a tu esposa como la tratas? ¿Por qué tratas a tus hijos como los tratas? ¿Por qué me tratas como me tratas si eres cristiano, si eres obispo, si eres anciano? Tu religión no sirve. Tenemos que tener cuidado. Gran requisito es que dice aquí para el obispo, para que pueda ser ejemplo y poder enseñar en la iglesia de Dios, no del hombre, pero la iglesia de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.